noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes 27 de junio. El sistema bancario mexicano opera con normalidad. Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que ayer se llevó a cabo la intervención gerencial temporal de Cibanco, Intercam y Vector porque tuvieron problemas de financiamiento después de que fueron señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
Decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones.
El secretario aseguró que el sistema bancario mexicano opera con normalidad y es de los más sólidos del mundo.
No ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales.
Analizaremos este tema con el abogado César Gutiérrez Priego. Desinformada e irrespetuosa, como una falta de respeto a la relación México-Estados Unidos, calificó el ex embajador Ken Salazar las declaraciones de la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, al poner a México al nivel de países como Rusia, China e Irán en materia de seguridad.
Somos vecinos, somos socios y somos familia. Entonces es falta de respeto hacia la relación histórica, que ha sido una relación sí de dolor, pero también un futuro donde estamos unidos como familia.
Esto se lo dijo el ex embajador a mi compañera Michelle Rivera en Tucson, Arizona. Con ella me enlazo más adelante. Ruptura con la hoja de maple. Fíjese usted que el presidente de los Estados Unidos declaró que su país va a terminar inmediatamente las conversaciones comerciales con Canadá. Esto debido a que a un nuevo impuesto digital aplicado a empresas tecnológicas estadounidenses por Canadá, el cual calificó Donald Trump como un ataque directo y flagrante contra su país. Y Canadá exige información porque un ciudadano canadiense murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Johnny Novello, residente legal, déjeme decirle, permanente de Estados Unidos, tenía 49 años de edad, estaba en el Centro de Detención Federal de Miami. Victoria legal para Trump. La mayoría de la Corte de los Estados Unidos avaló que se aplique la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos para negar la ciudadanía a hijos de indocumentados en algunas partes del país. Edgar Damián Sandoval Albarrán, la rana o el huereque, identificado en México como un vigilante y sicario de Guerreros Unidos, fue deportado desde los Estados Unidos, acusado de delincuencia organizada, desaparición forzada de personas durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Detienen narcosubmarino. La Secretaría de Marina aseguró un semisumergible en las costas de Guerrero transportaba más de 3.5 toneladas de cocaína. 3 personas fueron detenidas. Y como salido de Breaking Bad, autoridades federales capturaron en Jalisco a un hombre identificado como Walter N. Se dedicaba a la compraventa de armas y accesorios de uso exclusivo del ejército a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Mañana no solo es Día de la Diversidad, también de la Libertad. En el marco del Día Internacional del Orgullo de la Diversidad Sexual, la presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno trabajará activamente para garantizar el respeto, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad de nuestro país.
Primero, no se debe juzgar a nadie. Se debe reconocer, se debe incluir. Alguien habla de tolerancia, nosotros hablamos de inclusión. Todo lo que podamos hacer desde el gobierno para que haya respeto, reconocimiento, lo vamos a hacer. Y a los juzgadores también.
Por primera vez en México se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como el origen de nuestro país. Esto dijo la presidenta en Nayarit.
Sin ese reconocimiento, México no puede salir adelante. Porque es el origen, es la base, es la historia, es nuestra cultura, de todas y de todos. Los que siguen siendo parte de los pueblos originarios y los que no. De todo México.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más aquí. en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ah, viernes, el último del mes de junio, con muchísimo tráfico en buena parte de la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información. Comentar en estos momentos, hay que considerar la presencia de lluvia en la zona sur y en la zona oriente, por lo cual le sugerimos maneje con mucha precaución, pero sobre todo respete los límites de velocidad. Nos recorremos a la zona centro. Comentar en estos momentos, considere cerrada la circulación de la calle Abraham González entre las calles de General Prim y Atenas. Esto en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, debido a la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual le sugerimos utilizar la alternativa que nos brinda la calle de Enrico Martínez o bien la avenida Valderas, le será de utilidad. Y viene cuanto a temas de habilidad, aquí en la zona sur, comentarles, lento avance mantiene la zona del eje 6 sur, esto procedente de las inmediaciones de la avenida Patriotismo hacia superar las inmediaciones del eje central Lázaro Cárdenas. Un poco más también hacia la zona sur, comentarles, el avance es complicado también sobre el circuito interior, desde la avenida Universidad hacia el perímetro de la Casa de Teatro. Y finalmente, buen avance mantiene la zona del eje central, desde el circuito interior hasta por lo menos la zona del eje 5 sur. Así que es un otro reporte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Bueno, esta mañana el secretario de Hacienda y de Crédito Público, Edgar Amador, aseguró que el sistema bancario de nuestro país opera con normalidad y es de los más sólidos a nivel internacional. Esto pues lo declara después del anuncio de la intervención gerencial temporal de Cibanco, de Intercam Banco y de la Casa de Bolsa Vector. Le comento que el secretario explicó que ayer se tomó esta decisión, la de la intervención gerencial temporal de estas instituciones financieras, porque las tres tuvieron problemas de financiamiento después de que fueron señaladas por Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Aquí el objetivo es garantizar que no existan interrupciones en el sistema bancario de nuestro país. Escuche.
Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas. Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario.
Y esta tarde, Vector Casa de Bolsa, pues dejó de operar divisas temporalmente. El resto de sus servicios, le informo, se mantienen sin cambios. Y en otro tema, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, pues dijo que está en México, ¿para qué? Para cumplir el compromiso del presidente de su país, de Donald Trump, de desmantelar redes criminales, de detener a quienes llamó narcoterroristas, de frenar el tráfico de fentanilo y de armas. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte, compañero. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante la recepción que ofreció el embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson, con motivo de la ceremonia del 249 aniversario de la independencia de su país, estuvo presente el canciller Juan Ramón de la Fuente. Esto como muestra de colaboración que existe entre ambas naciones. En su mensaje, el diplomático estadounidense señaló que está en nuestro país precisamente para cumplir con los compromisos que ha hecho su presidente Donald Trump, sobre todo de detener al crimen organizado y combatir el tráfico de drogas. Escuchemos.
Tenemos un problema con la máquina para reproducir lo que dijo el embajador. Si nos los pudieras parafrasear exactamente o lo más cercano, te lo habré de agradecer, Oscar.
Así es, Juan, y bueno, precisamente manifestó que se estará trabajando con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar precisamente el trabajo conjunto que se viene desarrollando entre ambos países, sobre todo en materia de seguridad para el combate del crimen organizado. Ya en español, el embajador estadounidense dijo que se trabajará de manera intensa, sobre todo con el gobierno de México, para hacer que nuestros países sean más seguros y fuertes, así como prósperos. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, pues pendientes de la relación México-Estados Unidos.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Y mire usted, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que tanto Estados Unidos como México, pues tenemos que hacer nuestra parte en el combate al crimen organizado. Y dijo, señaló que Estados Unidos no solo debe atender el consumo de drogas en su territorio, también la venta de droga. Y en los Estados Unidos ahí está el consumo y está la venta. Escuche.
Hay esta idea de que el problema del narcotráfico es un asunto de México. Entonces, claro que nosotros tenemos que atender lo que nos corresponde y lo estamos haciendo. Pero el asunto es que en Estados Unidos está la mayor demanda de estupefacientes, que por cierto no solo se debe atender con medidas de seguridad, sino también atendiendo a los jóvenes y a las personas que tienen adicciones y evitar que haya más personas que se acerquen a las drogas. Pero del otro lado se vende la droga. O sea, el fentanilo, ¿dónde se vende? Pues en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos. ¿Quién lo comercia? ¿A dónde va ese dinero? Eso es algo que ellos están obligados a investigar.
Y bueno, ahí lo tiene usted. Fíjese que se lleva a cabo en Arizona, en Tucson, la Comisión Sonora Arizona, un espacio de convergencia para el progreso, para la colaboración entre dos estados, uno de los Estados Unidos y uno mexicano, dos culturas, pero sí, un mismo objetivo, construir un futuro de prosperidad compartida. Tiene también como misión fortalecer y desarrollar las relaciones socioeconómicas entre Sonora y Arizona y proyectarse integralmente en el ámbito internacional como una mega región. Ahí estuvo el ex embajador de Estados Unidos en México, el ex embajador Ken Salazar, a quien mi compañera Michelle Rivera, que estuvo cubriendo este importante evento, pues le preguntó sobre las declaraciones de la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, en las que puso a México al nivel de países como Rusia, China o incluso Irán en materia de seguridad. ¿Qué opinó el ex embajador Salazar? Escuche.
Somos vecinos, somos socios y somos familia. Entonces es falta de respeto hacia la relación histórica, que ha sido una relación sí de dolor, pero también un futuro donde estamos unidos como familia.
¿Considera que hay una especie de mensaje de odio por parte de funcionarios estadounidenses para con México con este tipo de declaraciones?
Mira, se tiene que ver a largo plazo. Y a largo plazo tiene que ver la integración de América del Norte.
Pues ahí lo tiene usted, una falta de respeto a nuestro país, pero también al suyo, también a los Estados Unidos, porque estaría minimizando la relación de cooperación que existe entre México y nuestros vecinos del norte. También en esta comisión, en la Comisión Sonora Arizona, el gobernador Alfonso Durazo, pues pidió que se reconozca e informe que se dio información errónea sobre su situación migratoria en los Estados Unidos. Escuche. Vamos a escuchar.
Dije en una ocasión que no pueden ustedes morder todos los anzuelos. Creo que ya lo que procede es reconocer con todo profesionalismo, con toda gallardía, que hubo una información equivocada y no tiene relevancia.
Ahí lo tiene usted. Bueno, vamos con más temas de seguridad. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, Fuerzas Armadas, colaborador de este espacio. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, un placer saludarte como siempre.
Bueno, varios temas, empezando por las lamentables, ¿no?, declaraciones de la fiscal de los Estados Unidos, de Pam Bondi. Cuando las escuché, que fue durante la transmisión de este programa el día de antier, inmediatamente me vino a la cabeza, ya vendrán declaraciones que le van a callar la boca el día de mañana. Y bueno, sí las hubo, por parte de varios actores estadounidenses, de varios funcionarios, incluso la embajada de Estados Unidos en México el día de ayer reconoció el trabajo que se lleva a cabo en cooperación y en coordinación entre ambos países. ¿Cómo ves, César Gutiérrez Priego, cómo habrán salido estas declaraciones de Pam Bondi? ¿De motu propio se le habrá ocurrido? ¿Traía línea?
Mira, Juan, yo he señalado desde hace algunos meses que hay una clara narrativa en cierto grupo cercano al presidente Trump, en donde se hacen señalamientos en contra del gobierno mexicano y que estos señalamientos obviamente son retenidos en México mediante esta narrativa de tratar de manejar que México es un adversario de los Estados Unidos. Y esto me parece que tiene que ver con esta guerra arancelaria que se ha estado dando con nuestro país y a nivel mundial y que tiene que ver con la presión también que quiere ejercer el gobierno de los Estados Unidos. Con todo y que hemos visto, ¿no?, también respuesta por diferentes funcionarios norteamericanos, no es coincidencia que veamos a la secretaria de Seguridad y ahora a la fiscal general que hagan comentarios lascivos en contra de México. Y eso me parece que pudimos ver en cuanto al comunicado del obviamente del Tesoro de los Estados Unidos en cuanto a estas tres entidades bursátiles mexicanas, pues me parece que siguen hablando de un tema que parecería que ya habíamos solucionado en México, que es querer acusar a nuestro país de un narcoestado.
César Gutiérrez Priego, pues lamentables declaraciones, y mientras tanto el embajador de Estados Unidos en nuestro país, el embajador Johnson, pues no podemos hacer un lado que es un agente de la CIA, estimado César, que estuvo en El Salvador, entre otros países centroamericanos, y que es especialista en intervención, César.
Así es, Juan, así es. Mira, yo, como te digo, lo he señalado, hay una guerra híbrida que empieza con un golpe de suave. Empezamos a escuchar ciertas noticias, ciertas narrativas, algunos comentócratas, algunos políticos de oposición que empiezan a seguirle dando eco a estas declaraciones. Y aunado al hecho de que hemos estado viendo que durante algún tiempo, por medio del famoso lawfare, ¿no?, por medio de estos amparos e intervención de la Suprema Corte para frenar todo aquello que pudiera ser positivo para el país, y que ya no van a tener esa posibilidad a partir del 1 de septiembre, me parece que por eso están arreciando nuevamente con esta narrativa, la cual no solo es peligrosa, lo peligroso es que es retomada, ¿no?, por varios medios de comunicación en nuestro país, tratando de hacer creer que México realmente es un enemigo de los Estados Unidos cuando somos el socio comercial número uno del gobierno norteamericano. Y me parece que también tiene que ver con el hecho de que el próximo año el Tratado de Libre Comercio se renueva. Sí. Y me parece que van a querer presionar al gobierno mexicano por ese lado.
Y bueno, sobre esta narrativa que se busca sembrar en nuestro país por parte de intereses, sobre todo económicos, pero también políticos, seguimos hablando después de la pausa porque nos cae. ¿Te parece, César?
Me parece perfecto, Juan.
Gracias. No se vaya. Usted que nos escucha, que nos acompaña, que está en el tráfico. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, César Gutiérrez Priego. Nos aguantaste el corte. Estamos hablando de la relación México-Estados Unidos, temas de seguridad, las lamentables y falsas declaraciones que dio Pam Bondi, la fiscal de los Estados Unidos, al poner en el mismo costal en materia de seguridad a nuestro país, a México, con países como Irán o como Rusia. Bueno, el ex embajador Ken Salazar reaccionó, César Gutiérrez Priego. Vamos a recordar parte de lo que dijo en Tucson, Arizona. No, parece que tenemos un problema. Ahí está.
Somos vecinos, somos socios y somos familia. Entonces es falta de respeto hacia la relación histórica, que ha sido una relación sí de dolor, pero también un futuro donde estamos unidos como familia.
¿Considera que hay una especie de mensaje de odio por parte de funcionarios estadounidenses para con México con este tipo de declaraciones?
Mira, se tiene que ver a largo plazo. Y a largo plazo tiene que ver la integración de América del Norte.
¿Cómo ves, César Gutiérrez Priego?
Me parece, como te lo decía, Juan, que estamos viendo que sí hay al interior del grupo más cercano de Donald Trump una idea de señalar a México como un adversario, y me parece que tiene que ver con estas presiones. Recuerda que ellos intentaron en su momento con la designación de las organizaciones criminales mexicanas como terroristas internacionales, querer presionar al gobierno mexicano. Y ante los buenos resultados del trabajo en conjunto que ha dado el Gabinete de Seguridad Nacional, obviamente se desactivó esa narrativa, que es lo que están tratando de hacer, buscar diferentes puntos para hablarle al electorado norteamericano, ahorita que anda tan baja la popularidad de Donald Trump, señalando como si México fuera uno de estos adversarios, ¿no?, comparándolo al grado de un Irán o de un China. ¿Cuál es la intención? Obviamente sacar una ventaja comercial, y no descartes que por ahí tratarán de buscar nuevamente, como lo que acaba de pasar con Canadá, que al primer pretexto que pueda existir por ahí, decir que va a haber un rompimiento en cuanto a las relaciones comerciales, porque me parece que por ahí viene toda esta narrativa de Estado para sacar ventajas económicas.
¿Cómo ves la investigación que le está haciendo el Departamento del Tesoro a tres instituciones financieras de México, a dos bancos y una casa de bolsa, César?
Mira, yo lo veo Bien, te voy a decir cuál es el problema. Yo creo que ya están aquí mezclando información que han estado dando diferentes testigos colaboradores en los Estados Unidos con la información que ellos ya tenían verificada. La información que ellos ya tenían verificada era el que había $40 millones por medio de estos hermanos Weinberg que habían sido utilizados para el blanqueamiento de este dinero y que pudiera llegar a Genaro García Luna. Ese es un punto que ellos van a seguir explotando porque ahí acusan de que existe el sistema bursátil mexicano apoyando a funcionarios mexicanos. Y esa es una realidad que no podemos cambiar porque sí existió. El problema es que ahora lo están utilizando para hacer señalamientos como si este gobierno, cuando no han demostrado ninguna transacción ni movimiento que se haya dado en este sexenio. Eso no importa, es parte de la narrativa. ¿Y por qué vemos que hay un tratamiento distinto a instituciones mexicanas que a las que cuando suceden en Estados Unidos que han sido acusados estas instituciones bursátiles? Uh-huh. Porque aquí están metiendo la cuestión de organizaciones terroristas extranjeras. Por eso, de forma inmediata, dijeron que durante este periodo de investigación de un mes no van a poder llevar a cabo transacciones con divisas en dólares. Y esa es la gran diferencia de cómo manejan las cosas en Estados Unidos en comparación con instituciones mexicanas.
Y bueno, las manejan tan distinto como que allá se distribuye la droga y se vende porque está el consumo y no hemos visto que agarren a un capo que opere allá. Parece que la droga se distribuye solita. Y en cuanto a las transacciones financieras y a los movimientos a través de instituciones bancarias, pues tampoco hemos visto que instituciones estadounidenses estén bajo este tipo de investigaciones o que se haya consignado alguna. De esto quiero conocer tu opinión, pero rápidamente, César, regresando a las instituciones mexicanas, las pruebas que presentó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues no es secreto de nadie que no muestran pues ningún ilícito, César, son transacciones a empresas chinas legalmente constituidas.
Es correcto, Juan. El problema es lo que yo te decía, que hay información que ellos manejan como confidencial. Oh, bueno. ¿Por qué? ¿Tú crees que es coincidencia el hecho de que hemos visto ahora la detención y que ya han llegado a varios de estos convenios, varios ex líderes criminales mexicanos? Ellos están utilizando esa información para poder decir que supuestamente esas transacciones, aunque aparentemente se ven legales, ellos tienen información confidencial de que no es así. Y ese es el problema de cuando tú llegas a una negociación con quien tú dices que es un terrorista, pero cuando ya es un testigo protegido, entonces la utilizas como si fuera de primer nivel. Y ese es el problema de cómo están manejando esta situación en específico y que es con la intención de perjudicar incluso al sistema financiero mexicano, que como ya lo dijo el secretario de Hacienda, es uno de los más fuertes a nivel mundial.
Así es, a nivel internacional. César Gutiérrez Priego, y regresando a las instituciones financieras de los Estados Unidos, pues ¿qué pasa con las investigaciones por parte del Departamento del Tesoro de este país a ellas? Porque pues ni modo que no laven dinero en Estados Unidos, que es justo el punto de venta de la droga, ¿no?
No, y aparte recordemos que es en donde ingresa el mayor número de dinero proveniente de esa venta de la droga, el cual ingresa al sistema bursátil norteamericano y además en todos estos paquetes de criptomonedas y todo lo demás. Pero eso ha sido el gran negocio durante décadas del tráfico de drogas que llega hacia los Estados Unidos, porque incluso si tú analizas, ellos sí reconocen que hay narcotraficantes operando en los Estados Unidos, pero que dicen que esos narcotraficantes son los grupos criminales mexicanos o colombianos o de algún otro país. Nunca se habla de narcotraficantes norteamericanos.
Pues ahí está César Gutiérrez Priego. Muchísimas gracias y si te parece, seguimos en comunicación, ¿no, César?
Por supuesto, siempre es un placer, mi querido Juan, y recuerda que hoy es viernes.
Gracias, César. Entonces, doble reconocimiento porque es viernes de heladas, no solo de lluvias, y aquí estás con nosotros como siempre.
Es correcto, Juan. Te mando un abrazo y buena tarde a todas las personas que nos escuchan.
Muchísimas gracias, César Gutiérrez Priego. Bueno, vamos a más información. Ayer le di a conocer que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que 46 candidaturas a magistrados y jueces pues no cumplieron con el promedio escolar estipulado en las reglas y por eso determinó declarar vacantes esas posiciones. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta.
Es en el 0.03% de los que se eligieron, si no me equivoco, es el 0.03%. Recuerdan que yo había dicho antes de que fuera la elección, que si había habido denuncias en las redes, dije, sería bueno que el INE revisara previo a la elección, o el tribunal, si es que había algún problema con alguno de los candidatos y candidatas. Tomaron la decisión de hacerlo después, yo creo que deberían de haberlo hecho antes, ¿verdad?, de la votación.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Y vamos rápidamente con otro tema. Vamos con mi compañera Andrea Meraz, que está en Nayarit. Fíjese usted que en Mesa del Nayar, allá en Nayarit, está la presidenta de México. Allá hizo un reconocimiento una vez más a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, a los pueblos afromexicanos, y encabezó la entrega directa de 97 millones de pesos en beneficio de ¿cuántas comunidades? Andrea Meraz, voy contigo y el reporte.
Qué gusto saludarte, Juan. Bueno, pues aquí en Nayarit inicia la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum de este fin de semana. Además de estar en esta entidad, mañana viaja hacia Michoacán y posteriormente a Colima. Y justamente la agenda de la presidenta inicia con este acercamiento con las comunidades indígenas. Informabas bien, 97 millones de pesos únicamente para esta población. Son más de 10 comunidades las que se encuentran en este lugar en Nayarit, que estamos a unas 3 horas aproximadamente de Tepic, y que sí ha sido como complicada la llegada, que también pues ya lo menciona la presidenta, se le va a invertir a esta carretera que puedes ver en las imágenes de mi compañero Uriel Rivas, quien me acompaña en esta cobertura. ¿Y por qué? Porque si hay una necesidad real de la gente, porque tenga bien conectadas las comunidades para que puedan llegar hasta el Najar. Y escuchemos lo que dijo la presidenta de México respecto a esta inversión que no solo tendrá aquí en Nayarit, sino a nivel federal los pueblos indígenas.
Es hasta ahora con la cuarta transformación que se reconoce de una vez por todas el origen de México, los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos. Sin ese reconocimiento, México no puede salir adelante. Porque es el origen, es la base, es la historia, es nuestra cultura, de todas y de todos. Los que siguen siendo parte de los pueblos originarios y los que no. De todo México, el origen, la fuerza cultural de nuestro país viene de los pueblos indígenas. De ahí viene, de ningún otro lado.
Y bueno, Juan, te decía que la presidenta está aquí en Nayarit, va a también hablar sobre el tema de salud en unos momentos más ya en la capital de este estado. En tanto, en el caso de las comunidades indígenas, pues sostiene que no es suficiente, digamos, esta inversión. Sin embargo, el hecho de que se haga constante, que sea un apoyo constitucional, sin duda mejorará la calidad de vida de los habitantes, no solo de Nayarit, sino, te decía, pues de toda la República Mexicana. También hay que comentar que la presidenta de México ya se está, te decía, 2 eventos posteriores, mañana Michoacán y el domingo estaría en Colima. Es el reporte, Juan.
Andrea Meraz, pues varias comunidades, varias poblaciones está la presidenta recorriendo allá en Nayarit. Quiero preguntarte sobre lo que sucedió en Mesa del Mar, con un ritual que, pues así recibieron a la presidenta, ¿no? Con un ritual los pueblos originarios.
Sí, y fíjate que fue un evento muy colorido, porque no solamente llegó de esta comunidad de Mesa del Najar, sino que llegan más comunidades que cada una tiene sus propias necesidades económicas, laborales, incluso de medio ambiente. Hablábamos con la gente y nos decía que el clima incluso ha cambiado, toda esta zona era muy fría, era muy lluviosa, y que con el paso del tiempo pues se ha convertido, pues puedes ver aquí que hay muchísimo sol, hay muchísimo calor, y eso obviamente pues ha afectado sí a los cultivos, al ganado. Entonces estos rituales que hacen de alguna manera las comunidades son parte, digamos, de la vivencia que se dan hacia los funcionarios, en este caso la presidenta de México, y para que no se les olvide, ¿sí?, pues justamente que existe necesidad, y pues bastante, Juan.
Pues ahí estamos pendientes de los recorridos de la presidenta. Gracias, Andrea. Nos vamos
a
una pausa.
Hasta luego.
Gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una vez más, ¿ahora qué hizo? Le digo, declaró que Estados Unidos terminará inmediatamente las conversaciones comerciales con Canadá. ¿Por qué? Pues es respuesta a un nuevo impuesto digital que aplica Canadá a empresas tecnológicas estadounidenses. Donald Trump califica este impuesto con un ataque directo, dice que flagrante contra su país. Canadá, escribió Trump, está siendo un socio con el que está resultando complicado tratar, pero les advirtió que no se encuentran en posición ventajosa. Les dice, tenemos todas las cartas, todas ellas, y no queremos hacer nada malo, pero tenemos mucho poder económicamente sobre Canadá. Preferiría no utilizarlo, escribió Donald Trump. Pues ya sabe usted cómo es el discurso del bully. Y mientras esto se da en los Estados Unidos, pues Canadá exige información. Pero sobre otro tema, ¿qué cree? El ciudadano canadiense Johnny Noviello murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Hay muchas preguntas que evidentemente Canadá está exigiendo, porque pues Johnny Noviello tenía una residencia legal y permanente en los Estados Unidos. Tenía 49 años de edad. Y estaba pues esperando un procedimiento de deportación en el Centro Federal de Detención, en donde las autoridades lo encontraron inconsciente el lunes pasado a las 12 horas con 54 minutos, hora del lugar, y bueno, luego murió esta persona. Estaremos esperando pues que las autoridades de los Estados Unidos den a conocer más información, por qué murió, cuáles son las causas, cuál fue la atención que recibió en caso de que así hubiese sucedido y por qué a una persona con una situación migratoria regular en territorio estadounidense se le envía a un centro de deportación. Bueno, aquí seguiremos esperando. Mientras tanto, vamos con otros temas porque cientos de trabajadores del Poder Judicial de la capital pues mantienen un paro desde el pasado 29 de mayo. Juan Antonio Jiménez, pues siguen en paro varios juzgados, civiles, familiares. Voy contigo y el reporte.
Gracias, y este domingo se cumplirá un mes de que fueron cerrados los juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia, ya que los trabajadores buscan mejoras salariales. Luego de que Guerra Álvarez diera este jueves una conferencia de prensa, la base trabajadora destacó que no hay interés para llegar a un acuerdo. Desmintieron que no han sido las 20 mesas que se han señalado, sino que hasta el momento se han realizado 8. Durante su mensaje, bueno, pues ellos mencionaron que están precisamente de acuerdo y están conscientes de que están afectando a la ciudadanía, pero es que la verdad es de que dicen que la situación que ellos tienen ya era completamente insoportable. También hablaron acerca de lo que señalaron ayer en la conferencia, de que solo el 5% de los trabajadores que están realizando el paro, ellos dijeron que es al contrario, que tienen otros datos, porque son el 95% quienes están apoyándolos. Hasta el momento no hay una fecha para una nueva reunión entre estos trabajadores y las autoridades. Por lo pronto ya se cumplen 4 semanas, el domingo un mes de que iniciara esto, y a pesar de que ya también Rafael Guerra Álvarez había señalado de que pudieran regresar el próximo lunes, no va a haber trabajo, va a continuar el paro y estaremos ya en la 5ª semana que no hay actividades dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. No hay impartición de justicia aquí en la capital del país, Juan.
Pues estaremos pendientes de que se llegue a cabo una resolución, un acuerdo, Juan Antonio Jiménez, porque la justicia no puede esperar, y hacer dilatoria la justicia es cometer injusticia. Entonces, ojalá y las partes involucradas puedan llegar a un acuerdo rápido, porque aquí lo más importante es justo la aplicación de la justicia y las necesidades que tienen las personas que ya de por sí están sufriendo un proceso, pues que se dilate más por este tipo de asuntos. Oye, por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya admitió a trámite el primer juicio en conformidad contra la elección de 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ¿verdad?, de la Federación.
Y precisamente este caso se turnó al ministro Jorge Pardo Rebolledo. Este juicio promovido por Iván Bravo Olivas, que se ostenta como exaspirante a magistrado de circuito en Durango, pero que tampoco fue candidato a la elección del Tribunal Electoral. Según el acuerdo publicado en las listas de notificación de la Corte, Bravo Olivas impugnó el cómputo de votos para la Sala Superior del Tribunal Electoral en el Distrito 4 de Durango y pide anular la elección, pero solo en dicho estado. La Suprema Corte ya registró otra impugnación cuando la elección de la Sala Superior, promovida por la Asociación del Poder Ciudadano, pero aún no ha notificado si hay un auto de admisión a esta última, así que por lo pronto ya hay un primer juicio de inconformidad en contra de esta elección, nada más en el Tribunal Electoral y nada más en un solo estado, que es Durango, Juan.
Bueno, pues estamos pendientes también de este asunto y de otro que pues está bueno este tema, Juan Antonio Jiménez, porque recordaremos que la Secretaría de Educación Pública determinó publicar en un libro de texto de sexto de primaria, Proyectos Comunitarios, a Lorenzo Córdoba, su nombre, pues señalándolo como discriminatorio y violento. Esto en referencia a aquella conversación que tuvo en donde se refiere a personas indígenas de nuestro país como Tatanka y como búfalo sentado. Recordemos parte de lo que dijo en ese momento Lorenzo Córdoba. Pues aquí lo tenemos, ¿no? El audio, vamos a escuchar.
Los padres de Ayotzinapa, hasta esto cabrón que, a ver, pues, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, es que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones.
Bueno, así se refirió Lorenzo Córdoba a una comunidad indígena, originaria, que por cierto hoy se les reconoce sus derechos allá en Nayarit y se inicia un proyecto muy importante a través de la dispersión de recursos en estas comunidades. Bueno, pues por esto lo incluyeron a Lorenzo Córdoba en un libro de la SEP, Juan Antonio Jiménez. Pues el ministro Lainez Potisek pues ya dijo que no está de acuerdo, ¿no?
Así es, y bueno, pues precisamente Javier Lainez Potisek propone conceder el amparo al expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien impugnó la determinación de la Secretaría de Educación Pública de incluir su nombre en el libro de texto gratuito Proyectos Comunitarios para Sexto Grado de Primaria, donde lo califican como una persona discriminatoria y violenta. En su escrito, señala que de manera inconstitucional, inconvencional, falsa, injustificada, arbitraria, abusiva y dolosa, se afirma que cometió discriminación y violencia en contra de representantes de las naciones originarias por supuestamente haberse mofado de ellos en el 2015 cuando fue titular del INE. Lo anterior en franca y clara contravención a sus derechos humanos. En su proyecto de resolución, Lainez Potisek señala y argumenta que la publicación reclamada constituye una descalificación personal del quejoso, pues el incidente al que hace referencia no debe demeritar de forma permanente su labor académica y profesional, considerando que el ex servidor público reconoció públicamente la gravedad del hecho y también ofreció unas disculpas. Además, también señala la inclusión del nombre de Lorenzo Córdoba en los libros de texto que modifica la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre dicha persona y que solo muestra una parte de los hechos que dieron su origen y demerita las cualidades morales y profesionales que ha demostrado a lo largo de su carrera. Eso lo van a notar los ministros.
Pues estaremos pendientes de la resolución, pero hay que decir algo aquí. El libro de la SEP no dice ninguna mentira. Eso dijo Lorenzo Córdoba, pero además presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues sí, definitivamente no refleja absolutamente toda su trayectoria, pero no puede pretender el ministro ni Lorenzo Córdoba que hay un libro de la SEP con su biografía. Es un hecho que lastimó a la sociedad mexicana y que vino del máximo representante del Instituto encargado de la democracia en nuestro país, que así se refirió a pueblos originarios, a pueblos indígenas, que es nuestro origen. Ese es el origen de nuestra nación. Entonces, pues estaremos pendientes de la resolución. Juan Antonio Jiménez, te mando un abrazo. ¿Descansas mañana?
No, mañana me toca trabajar, ¿tú crees?
Y a mí también, entonces nos vemos, ¿no? Y nos escuchamos.
Estamos al pendiente.
Gracias, compañero. Juan Antonio Jiménez, descansa.
Gracias, buenas tardes.
Vamos con esto, con temas legislativos, porque las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Bueno, el nuevo dictamen. Sara Pablo, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, fue con el voto en contra del PRI y la abstención de PAN y Movimiento Ciudadano como Comisiones Unidas del Senado aprobaron esta nueva ley en materia de telecomunicaciones con diversos cambios. Recordemos, a la iniciativa original de la presidenta Sheinbaum, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa. Se eliminó el artículo 109 que facultaba a la agencia para bloquear plataformas digitales y se determina que la intervención de comunicaciones será únicamente con orden judicial. Integrantes de la oposición reconocieron avances, pero señalaron que persisten algunos elementos que pueden afectar. Fueron 29 votos a favor de Morena y aliados, 4 en contra y 4 abstenciones. ¿Cómo se evaluó este dictamen que se prevé sea sometido a votación del Pleno este sábado? El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el senador de Morena, José Antonio Álvarez Lima, señaló que mantienen al salvo así la libertad de expresión, garantiza el acceso universal a Internet y fortalece el pluralismo.
Se fortalece el pluralismo, la libertad de expresión, se fortalece el derecho a la información, separando con precisión las competencias regulatorias y garantizando la participación activa del Estado en la política pública del sector.
tiene el artículo 209 que permite a la Secretaría de Gobernación suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, salvo en casos culturales, turísticos o deportivos. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, también reconoció avances como la eliminación de la censura previa, artículos que sostenían eran violatorios del T-MEC. Sin embargo, acusan que permanece la intención encubierta de crear un registro de usuarios de telefonía móvil, la geolocalización en tiempo real sin orden judicial y la posibilidad de el gobierno pueda suspender transmisiones con el argumento de proteger los derechos de las audiencias.
Pero hay tres asuntos que ya detectamos que son muy graves y que si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el Pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior. Y me quiero referir de manera puntual a esos tres problemas. Mi impresión es que ha habido un debate al interior del gobierno y que los técnicos sensatos han logrado avanzar, pero hay por ahí una vena autoritaria que se resiste a hacer los tres cambios que hacen falta.
Tuvo respuesta del senador de Morena, Javier Corral, quien señaló que no son disposiciones nuevas estas que comentó el senador Anaya, sino los tres temas ya fueron aprobados en la Ley Federal de Telecomunicaciones del 2014 por el PRI y el PAN y son ley vigente.
Se ha hablado de que hay un registro público de telefonía móvil. Es distinto a lo que el dictamen está imponiendo. La obligación a los operadores para solicitar identificación a aquellos que compran un dispositivo móvil, para que todo aquel que compra un chip se pueda identificar. ¿Qué? ¿Vamos a dejar a las fuerzas oscuras para que todo mundo pueda tener dispositivos móviles como instrumentos del delito? Ahora bien, la preocupación que es la suspensión de transmisiones en materia de radiodifusión es una disposición vigente en la legislación actual, que no es cierto que en su fondo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la facultad del Estado para proteger el interés público frente a aquellos abusos y excesos.
Pues parte de lo que se discutió el día de mañana se prevé que se someta a votación del Pleno, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Pues pendientes y en comunicación con este y otros temas legislativos. Que tengas muy bonita tarde de viernes.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y con esto nos vamos hasta Coahuila, hasta Torreón, con el diputado local, Antonio Atolini, colaborador de este espacio, hasta amigo, puedo decir. Toño, ¿cómo estás, diputado?
¡Ay! ¿Cómo eres, Juan? Pues claro que puedes decir que somos amigos, Juan. Te agradezco mucho el espacio y el interés que has sobre un caso que podrá parecer poco relevante, pero que es elocuente en sí mismo una vez que desencudriñamos los detalles detrás, que es el caso de la corrupción y el abuso de poder aquí en Torreón, Coahuila, perla de la laguna y sucursal del paraíso, donde las llamadas al cielo son locales.
No es un tema menor para nada en ningún lugar, porque estamos hablando de 530 millones de pesos y una denuncia contra el Ayuntamiento de Torreón. Toño, ¿qué está sucediendo allá? ¿Cómo se da esta denuncia? ¿Qué pasó con ese dinero o qué se presume que pasó?
Es correcto. Quiero platicarte a ti y a la audiencia de Radio Fórmula que uno de los municipios más importantes del país, la décima zona metropolitana más importante del país, ahorita enfrenta una de las crisis de gobernabilidad más severas y profundas de los últimos años. El alcalde Robán Alberto Cepeda ha sido denunciado formalmente por parte de la Auditoría Superior del Estado por un desfalco, por, digamos, en términos formales, observaciones no solventadas de la cuenta pública de 2022 y 2023, los dos últimos años de su primer periodo de mandato, por un monto de 530 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que después de todo el procedimiento de auditoría, de revisión, de análisis, al final el presupuesto de egresos de 2022 y en el presupuesto de egresos de 2023, 500 millones de pesos en total no encuentran sentido de acuerdo a la Auditoría Superior del Estado. Y no menor a ello, estas denuncias se hicieron de manera subterfugia y a espaldas del Congreso, pese a que yo he venido solicitando, digamos, no habían comunicado que esto estaba sucediendo, porque la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública del Congreso, lo puedo decir con todas sus letras y en fuerte para que todos lo escuchen, actúa en contubernio con el Ayuntamiento de Torreón y protege este desfalco y no comunica al Congreso. De ese tipo ha sido el comportamiento, este tipo de comportamiento es el que ha tenido, a grado tal de que incluso el martes de esta semana, el único día que sesiona el Congreso de Coahuila, fui básicamente amenazado por parte de la Junta de Gobierno del Congreso, de que si yo hacía uso de la palabra para poder pedir que se incorporaran estos asuntos en la agenda del día, iba a ser interrumpido en el uso de la voz, diciendo supuestamente que estaba yo fuera de protocolo, que estaba fuera de reglamento, cosa que no es así. Sucedió el día martes en el Congreso de los Diputados de Coahuila. Y no solamente esto, que dijeras, bueno, es una crisis en términos económicos, también hay una crisis en términos sociales y políticos. El alcalde Roban Alberto Cepeda aceptó, primero ha sido señalado, sí, y después aceptó ser el responsable directo de las violaciones a derechos humanos cometidos el 7 de abril en un desalojo, Juan, en un desalojo en un ejido de Nuevo Mieleras a las afueras de Torreón, donde su policía municipal asesinó a Rolando Medina, un joven de 31 años e ingeniero, en el operativo de desalojo ordenado por un juez civil realizado esa misma mañana en un acto que ha sido catalogado como un asesinato. Ha aceptado la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió a principios del mes de junio, y el día de ayer se venció el plazo para que el ayuntamiento pudiera dar cuenta de qué es lo que está haciendo en términos de reparación del daño, y no ha hecho nada.
¿Y qué va a pasar, Toño? Nos queda un minutito y medio, pero es importante que se dé la reparación del daño ante esta situación. ¿Qué va a suceder?
Yo soy el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Congreso y además también soy secretario de la Comisión de Seguridad, y aquí se actualizan ya supuestos que me permitirían a mí, en conjunto con el Congreso y la Comisión Estatal, empezar un proceso que le finque responsabilidades al alcalde en la medida en la que no hay justificación alguna para no haber cumplido con una recomendación que él mismo aceptó.
¿Cuándo, esta resolución, Toño? ¿Cuándo se va a levantar esta herramienta jurídica?
La aceptó el 3 de junio de este año y los plazos se han vencido, por lo que tengo yo una sesión de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos el día lunes 30 de junio, por cierto, el último día del periodo, para establecer la ruta que el Congreso tiene que por la que tiene que transitar debido a que se actualizan estos supuestos. Se ha negado a la justicia de las víctimas y se ha negado a la transparencia en el uso de los recursos. Es el peor alcalde en la historia de Torreón y estoy luchando contra todos y contra todo para poder al menos un diputado hacer valer la voz de los ciudadanos de Torreón.
Si me lo permites, Toño, te busco el lunes en la tarde para que nos des a conocer cómo avanza este tema y que se retribuya a la familia de esta víctima.
Pero por supuesto. Muchas gracias por el interés, Juan.
No, gracias a ti, Antonio Atolini, diputado de Morena en el Congreso Local del Estado de Coahuila. Abrazo, buen fin de semana, diputado.
Gracias, Omar. No, Juan.
Saludos. Te lo saludo con mucho gusto.
Y también a Omar.
Con mucho gusto, Omar, aquí en el área editorial de este espacio informativo, el cual se va a una breve pausa, pero no se vaya. Regresamos de ella con mucha, pero muchísima información para usted.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ah, viernes de complicaciones viales en buena parte de la capital del país. Llegue a tiempo a su destino o intente hacerlo. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información de la zona oriente. Oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana establecen un dispositivo de seguridad y vialidad en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros, esto en la colonia Granja de la Alcaldía Iztacalco, por evento musical que se va a cabo a las 21:30 horas, por lo cual les sugerimos anticipe su salida y utilice la alternativa que nos brinda la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, el eje 3 Oriente, el eje 4 Sur y, por supuesto, la avenida Canal de Río Churubusco, necesitarán autoridad. Nos recorremos a la zona sur. Comentarles en estos momentos, hay que seguir considerando que se encuentra afectada la circulación a través de la calzada de Tlalpan y dirección hacia el sur. Esto es justamente a la altura de la estación del metro viaducto, debido a obras de mantenimiento en este punto, por lo cual únicamente le recomendamos no distorsionar la situación del volante al transitar por este punto. Comentarles en temas de habilidad, en la zona norte es complicado el avance a través del circuito interior procedente de Paso de Reforma hacia las inmediaciones de Avenida de los Insurgentes. Y finalmente, en la zona centro, también es complicada la circulación en ambos sentidos a través del viaducto entre las inmediaciones del anillo periférico y la casa de Tlalpan. Así que es momento del reporte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial Guadarrama. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, vamos con más temas de la Ciudad de México. Operativo en Villacuapa por parte de elementos de la Secretaría de la Marina y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Lisbeth Hernández, nos tienes los detalles, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Así es, Juan, me da mucho gusto saludarte. Pues esta mañana se llevó a cabo un operativo por parte de elementos tanto de la Marina como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la calle de Prolongación División del Norte y la calle de El Caporal, esto en Villacuapa. Presuntamente habrían cateado un domicilio. Estamos a la espera de información acerca de la los resultados de este operativo de manera oficial por parte de las autoridades. Presuntamente se trataría de un operativo por narcotráfico, sin embargo, bueno, pues como te comento, estamos a espera de los datos oficiales por parte de las instancias que realizaron este cateo esta mañana en el sur de la Ciudad de México.
Pues pendientes con este tema, sin duda alguna, Lisbeth Hernández. En otro asunto de la capital del país, pues lamentable, asesinaron ayer por la noche a un elemento de la policía bancaria, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Así es, Juan, pues de manera directa un policía, un elemento de la policía bancaria e industrial fue atacado a balazos. Él estaba trabajando en un edificio localizado en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, esto en la colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Un hombre se le acercó y pues efectuó varios disparos contra él. Este policía, pues cuando recibe los disparos, cae al suelo y se le cae su arma, y el presunto atacante, el presunto responsable de este ataque, habría robado el arma del policía y después huye. Por medio de un seguimiento por cámaras de videovigilancia, de un cerco virtual, este hombre fue detenido en la alcaldía Azcapotzalco. Iba en un vehículo con placas del Estado de México, y dentro de este vehículo también se aseguró, además del arma del policía que había asesinado, otra arma más y un machete. Este presunto responsable del homicidio del policía de la bancaria industrial fue ingresado a la Fiscalía de Asuntos Especiales en la Avenida Jardín, en Azcapotzalco, y bueno, ahí se realizarán las investigaciones correspondientes para establecer su responsabilidad en este hecho.
Y nosotros pendientes de lo que resuelvan y lo que den a conocer, a qué se debió el ataque. Nos queda medio minutito, Lisbeth Hernández. ¿Sabe si se está apoyando a la familia del elemento asesinado?
Sí, seguramente sí, Juan. Era un elemento, como te comento, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, en estos casos lamentables siempre reciben apoyo por parte de la institución.
Es importante. Nuestras condolencias con ellos, con sus familiares, con los familiares de este policía bancario asesinado ayer en Miguel Hidalgo, y nuestras condolencias a todos sus compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Gracias por el reporte, Lisbeth. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, Juan. Estamos pendientes. Buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos con más temas de justicia después de esta pequeña pausa. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Estados Unidos deportó a nuestro país, a México, a Edgar Damián Sandoval Albarrán, quien es la rana, le dicen, y participó en la ejecución y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. La Rana era un sicario de la organización criminal de Guerreros Unidos y presuntamente participó en estos hechos de agresión, ejecución y desaparición de normalistas. Sandoval Albarrán participó en hechos junto con el Yona, el Pato, el Chereje, el Duda, el Cepillo, el Peluco, el Pajarraco y el Oaxaco. El descubrimiento de la real identidad de la Rana, o también conocido como el Huereque, su nombre, su fotografía, su domicilio, su ubicación en los Estados Unidos, y desde luego la demostración de su participación en las en los hechos de la noche de Iguala y Cocula en septiembre del 2014 se debe a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Precisamente se dedicó uno de los cuatro reportes preliminares al caso de la rana el 18 de junio del 2018 y el apartado 35 completito de su recomendación del 28 de noviembre de ese mismo año. En junio del 2018 se puso al descubierto el error que había cometido la entonces PGR al haber detenido equivocadamente al profesor Eric Ubiel Sandoval Rodríguez, confundiéndolo con la rana. Ahora, este sujeto ya está en manos de un juez en donde en las próximas horas se va a definir su situación jurídica. Juan, el reporte.
Y nosotros pendientes. Gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos ahora al estado de Guerrero. Fíjese usted que en una operación marítima, elementos de la Secretaría de la Marina aseguraron un narcosubmarino. Así como lo escucha, traía consigo 3.5 toneladas de cocaína. Sus tripulantes fueron detenidos. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Así es. Fue localizado y aseguraron una embarcación tipo semisumergible o bajo perfil con 3 tripulantes en su interior y 180 bultos con peso aproximado de 3.5 toneladas de presunta cocaína. En este un operativo por elementos de la Marina y en esta coordinación que llevan a cabo con las acciones de vigilancia, los elementos de la Marina a través de esta Armada de México en coordinación con la Defensa y la Fiscalía General de la República, así como la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. En este sentido, pues informaron la ubicación de este cargamento y que posiblemente se trate de 3.5 toneladas de presunta cocaína. Esto es lo que informan a través de estos operativos marítimos realizados en este lugar. Juan.
Gracias, Guadalupe Gutiérrez. Lamentablemente, es una buena noticia, pero lamentablemente no es la única que hay en el estado de Guerrero, porque el subdirector de la Policía Municipal de Igualapa y 3 agentes escoltas del alcalde Alfredo González fueron asesinados. Guadalupe, ¿qué pasó?
Así es, esto en una emboscada, informaron también a través de reportes en la cual informan que fue una emboscada registrada sobre la carretera federal Pinotepa Nacional, Oaxaca, en donde se reporta que fue justamente el subdirector de la Policía Municipal de Igualapa, este municipio de Guerrero, y 3 escoltas más quienes perdieron la vida en estos hechos, en donde el alcalde Alfredo González Nicolás pues no se encontraba en el lugar. Primeramente, Juan, se informaba que se trataba del alcalde de este municipio, sin embargo, las autoridades refirieron que no se encontraba en ese lugar y que, bueno, fue el subdirector de la Policía Municipal de Igualapa, 3 escoltas más las víctimas.
Pues lamentable información. Estaremos pendientes de las líneas de investigación, de que se dé a conocer exactamente quiénes fueron los agresores, cuál es el móvil, algo más que se sepa, Guadalupe, sobre este lamentable caso, algo que haya dicho la autoridad.
Hasta el momento no, es lo único que se sabe, los hechos lamentables de que se trata del subdirector y de los 3 agentes, hasta el momento pues, inician las investigaciones.
Bueno, pues estamos pendientes, muy complicada la situación allá en el estado de Guerrero. Gracias, Guadalupe.
Muy buenas tardes.
Y de Guerrero nos vamos al estado de Jalisco porque fue detenido Walter N. ¿Quién es Walter N? Pues parece como personaje de la serie Breaking Bad. ¿No la ha visto? Se lo recomiendo. Mire, es proveedor este sujeto, Walter N., de armas y de explosivos. Está ligado, evidentemente, al crimen organizado y operaba, pues, a través de mensajería instantánea. Irán Espinosa de los Monteros nos tiene los detalles, nos tienes el reporte y hasta Jalisco te mando un abrazo.
¿Cómo te va, Juan? Muy buenas tardes. Tal cual lo mencionas, ¿eh? Imagínate mandar un WhatsAppazo y a partir de ello entablar una relación para poder conseguir armas de fuego, municiones y demás implementos que, por supuesto, están prohibidos. Ocurrió aquí en el estado de Jalisco, en particular, se informó que fue un operativo en conjunto por parte de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y también la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la de Omar García Harfuch, que se logró la detención, bueno, labores de inteligencia, ubicaron a este hombre, a Walter N. Se sabe, pues, que tenía de alguna forma bodegas, por así mencionarlo, sitios en donde almacenaba este tipo de implementos, tanto en Tlajomulco como en Zapopan. Ambos municipios, hay que decir, que forman parte del área metropolitana de Guadalajara. Y fue a partir precisamente de esas investigaciones como se pudo detener a este sujeto que se dedicaba a esta compra-venta de armas y accesorios, los exclusivos del ejército, y tal cual, tan sencillo como abrir tu teléfono celular y contactarle. A partir de ello, bueno, hubo dos sitios en donde se logró la ubicación de este armamento. Uno en San Agustín, pertenece a Tlajomulco de Zúñiga, en donde se sabía que había comercialización ilícita de estas armas de fuego, y tanto había incluso algunas, pues se habla de armas largas y municiones. Otro operativo se dio en el municipio de Zapopan, y ahí incluso se habla de la localización de droga, por lo tanto también estaría vinculado a la venta de estos estupefacientes. Básculas grameras, marihuana, contadoras de billetes, en fin, no se sabe bien a bien cuánto dinero pudo haber hecho, digamos, este hombre a partir de las transacciones, y por supuesto ahora se está investigando hacia qué red pudieran pertenecer para poder también desmantelarla, Juan.
Pues hay que estar pendiente de la información. Irán Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias. Y bueno, esta detención, Walter N., pues en tu teléfono celular, en mensajería instantánea, ¿por qué no? Vendía armas de uso exclusivo del ejército mexicano. Qué bueno que fue arrestado, qué bueno que fue detenido. Espero, Irán, que las autoridades, a través de las distintas diligencias, pues den con aquellas personas a las que Walter se las compraba, seguro, del otro lado de la frontera. ¿Y a quién se las vendía?
¿Y cuántos más como Walter puede haber, Porque esto no se opera en soledad, ¿te das de acuerdo?
No, no se dan como de generación espontánea, pero por lo pronto, Walter N. detenido. Ahora hay que conocer quiénes son sus proveedores y quiénes son sus clientes. Eso será muy importante.
Tal cual lo mencionas, pendientes, y brindamos la información, Juan, por supuesto.
Muchísimas gracias, Irán Espinosa de los Monteros. Abrazo hasta Jalisco.
Otro de regreso, buenas tardes.
Y de Jalisco vamos a Baja California, donde elementos federales y estatales catearon un inmueble. ¿Qué aseguraron, Rocío Galván? Nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto, igual que tu audiencia y a tu equipo. Sí, mira, fueron encontradas dos armas cortas, un sinnúmero de cartuchos, también marihuana y metanfetamina. Todo esto con un valor de un poco más de $500,000. Se sigue la investigación y, bueno, pues todo esto se fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, Juan.
Bueno, pendientes de la información, qué bueno que se da a cabo este resultado por parte de la estrategia de seguridad. Armas cortas, cargadores, cartuchos, marihuana, metanfetamina, equipo táctico. Estamos hablando de un valor de $762,000, más de $762,000 de la droga asegurada. Hasta Baja California, abrazo, Rocío, muchas gracias.
Hasta luego, Juan.
Y bueno, de Baja California vamos al estado de Veracruz, donde elementos federales y estatales detuvieron una persona. ¿Sabe usted que traía una granada de mano, en una mano y en la otra traía 600 dosis de metanfetamina? No, pues una combinación peligrosa, ¿no? Carlos Navarrete, voy contigo y al reporte.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buena noche. Sí, efectivamente fue en Vigas de Ramírez, donde elementos de las corporaciones federales participaron en este fuerte operativo. Fueron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal del gobierno del estado de Veracruz, claro, que detuvieron a esta persona. Como bien comentas, Juan, le aseguraron una granada de mano, 600 dosis de metanfetamina, un vehículo, así como dinero en efectivo. Lo que se dio a conocer es que el costo de la droga asegurada es de más de $166,000. Las autoridades están investigando, pero este sujeto ya se encuentra detenido y se abrió la respectiva carpeta de investigación, Juan.
Bueno, pues pendientes también de conocer quién le dio la granada y para dónde iba la droga. Abrazo hasta Veracruz, Carlos, muchísimas gracias por el reporte.
Fuerte abrazo, buena noche.
Muy buena noche. Y nos vamos al estado de Sinaloa, porque otra riña en un penal de Sinaloa. Felicitos Trujillo, voy contigo con el reporte. Ya se encuentra controlada el área, me están reportando, de una riña en el penal de Aguaruto, otra vez en Culiacán, en Sinaloa, la segunda esta semana.
Así es, Juan, con el gusto de saludarte, tal como lo señalas. Se generó una riña entre personas privadas de la libertad en el centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán. Resultaron tres personas fallecidas. El personal de custodia penitenciaria se dio la tarea, junto con la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional, de controlar.
Doctor Trujillo, parece que perdimos la señal. Ahí estás.
Así es. Ya elementos del Ejército, Guardia Nacional, de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, están en este momento vigilando toda esta situación, controlando en el área, y ya se encuentra asegurada, Juan.
Bueno, pues importante, ya se encuentra asegurada y bueno, pues está calientito el ambiente en el penal, allá en Culiacán, en Sinaloa. Lo bueno es que las autoridades han respondido de manera rápida, de manera expedita, y han controlado el penal. Estamos pendientes de lo que suceda con las investigaciones, de qué, por qué está tan caliente, por qué están pues tan efervescientes los reos. Mientras tanto, hay más información allá en Sinaloa, ¿no?
Así es que en Cozal, elementos del ejército mexicano inhabilitaron 4 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Ahí, Juan, encontraron 3.350 litros y 5.750 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica, también 3 condensadores. El costo aproximado de todas estas artefactos y estas drogas es de 100.
Felicitos, Trujillo, nos cae la pausa. De ella regreso con la conclusión de este aseguramiento y también con información turística del estado de Sinaloa, que hay buenas noticias, se dieron a conocer el día de hoy. Tenemos unos minutitos, los de la pausa, para que te pongas en un mejor lugar, que tengas mejor señal. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa. ¿Cuántos millones de turistas han visitado Sinaloa en lo que va del año? Estamos hablando de enero a junio. Son más de 2.4 millones de turistas. Esta es información que dio a conocer hoy la secretaria de Turismo del Estado, Mireya Sosa Osuna, quien presentó en sesión plenaria de CODECIN los resultados del primer semestre de 2025 y las acciones de promoción muy importante realizadas y pendientes para el resto del año. En el actual gobierno en Sinaloa, el 3% del impuesto sobre el hospedaje se ejerce en promoción turística, señaló la secretaria, como lo indica la ley, lo que genera pues recursos para el Estado. Entonces, pues buenas noticias para el turismo de Sinaloa y, cómo no, tienen varios atractivos, entre ellos la perla del Pacífico, Mazatlán. Y con esto nos vamos a otro destino turístico de excelencia, no solo nacional, ¿qué le digo?, mundial, al Caribe mexicano, al estado de Quintana Roo, donde la gobernadora del estado, Mara Lezama, se reunió hoy con el secretario de la Marina. Revisaron acciones aplicadas para la construcción de la paz en el estado. Edgardo Rodríguez, allá Quintana Roo, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, la gobernadora del estado, Mara Lezama, pues tuvo una reunión de trabajo con el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, esto en las instalaciones del C5 allá en Cancún. En esta reunión, en donde, bueno, se trataron además de las estrategias de seguridad, un tema muy importante, y es que es el tema ambiental por parte de la Secretaría Marina, donde está brindando el apoyo, sobre todo para el combate, no solo del lenguaje, sino también ahora del sargazo, mi querido Juan, y es que en materia ambiental la gobernadora reconoció el papel clave que está realizando la Secretaría Marina en la contención del sargazo al operar el buque oceánico Natan, además de 11 buques sargaceras y barreras frente a las costas del Caribe mexicano. Y es que en este contexto se anunció el arribo de 200 elementos adicionales de la Marina para fortalecer las labores de recolección de esta alga marina, que representa un reto para el turismo y para el medio ambiente. Y es que, Juan, tan solo para esta temporada se espera que sean más de 50.000 toneladas de sargazo las que arriben a las costas de Quintana Roo. Por supuesto que no es todos los días, sin embargo, bueno, ya la gobernadora ha dado pues esta instrucción de que diario salgan las campañas a trabajar, a levantar el sargazo. Y bueno, en esta reunión las autoridades también pues informaron que se analiza incrementar la cantidad de barreras de contención y la capacidad operativa de las embarcaciones como parte de una estrategia integral para enfrentar el recale masivo de sargazo. La mandataria pues agradeció el apoyo de la CEMAR en esta acción contra el sargazo y, por supuesto, las acciones de seguridad, que mira que han dado bastantes resultados aquí en Quintana Roo en el combate a la delincuencia, mi querido Juan.
Pues pendientes, muchísimas gracias. Ahí está la coordinación entre el gobierno del estado de Quintana Roo y la Secretaría de la Marina con el tema del sargazo. Hay buques que están llegando para pues resolver esta situación, de la cual estamos pendientes. También usted que nos escucha, y tú no me dejarás mentir, Edgardo Rodríguez, en el estado de Quintana Roo, pues aplica una filosofía como la de cuando la vida te da limones, ¿qué haces? Pues limonada, ¿no? Es un lugar común y hasta cursi, pero sí aplica en este caso porque hay una estrategia para generar energía a través del sargazo y se está implementando en Quintana Roo, ya que les está llegando, llamémosla, si me lo permites, Edgardo, plaga marina, pues hay que utilizarla, ¿no? Y con ella van a generar energía, ¿verdad?
Así es, mi querido Juan, qué bueno que lo comentas, esta planta generadora de gas, es decir, energía a través del gas que emana de del alga de una vez que se entierra, pues se planea generar este gas, este biogás, y a través de ello, pues que genere unas turbinas y ahí generar energía eléctrica. Ahora sí que la gobernadora del estado señaló que si bien es un reto actualmente el pues estarlo recogiendo no solo en las playas sino también en el mar abierto, bueno, pues generar de este reto una oportunidad que bueno beneficiaría a muchas familias con esta generación de energía y bueno además pues se está previendo otros productos que se puedan obtener de esta alga, como bien señalas, pues de esta plaga, por así decirlo, marina, Juan.
Pues pendientes, Edgardo Rodríguez, muchísimas gracias. Que tengas muy bonito viernes. No digo fin de semana porque nos seguimos comunicando, si me lo permites, el fin de semana.
Por supuesto, mi querido Juan, y es que aquí la lluvia no ha parado. Tenemos una zona de baja presión aquí frente a nosotros. Solo nos va a generar lluvia, pero bueno, ya han ocasionado algunas inundaciones aquí en la capital del estado, Juan.
Pues te molesto mañana tempranito para ver cómo pasamos la noche en Quintana Roo, hasta donde va un abrazo fuerte.
Con mucho gusto, mi querido Juan. Abrazo de vuelta. Muy buenas tardes.
Gracias, Edgardo Rodríguez, desde Chetumal, Quintana Roo. Y vamos con otro tema. Mañana se conmemora el Día Internacional del Orgullo de la Diversidad Sexual. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno trabajará activamente para garantizar el respeto, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad en México, porque no solo mañana se conmemora el Día del Orgullo, se conmemora también el respeto y se garantiza. Escuche.
Pero un poder judicial que realmente le sirva al pueblo, porque este no es un asunto ni de la presidenta, ni del gobierno de México.
A ver, si me lo permite en un momento, me parece que teníamos la declaración equivocada, vamos a corregir aquí. A ver, parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a que mañana no solo es el Día de la Diversidad, es el Día de la Libertad, es el Día de la Libertad, así lo dijo.
Primero, no se debe juzgar a nadie, se debe reconocer, se debe incluir. Alguien habla de tolerancia, nosotros hablamos de inclusión. Todo lo que podamos hacer desde el gobierno para que haya respeto, reconocimiento, lo vamos a hacer. Y a los juzgadores también.
Ahí lo tiene usted. Bueno, mañana tendremos una cobertura desde tempranito sobre el desfile, porque es un desfile en el que se conmemora, en el que se recuerda los muchísimos años de lucha para alcanzar los derechos de un sector de la población que es el de la diversidad sexual, pero con ello el de todos los mexicanos, absolutamente, porque los derechos de un sector benefician absolutamente todos. Bueno, y con motivo de esta, que es la 47 ya marcha del orgullo gay, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país pues va a desplegar un operativo del cual nos informa mi compañera Lisbeth Hernández, con quien me enlazo.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Un gran operativo de vialidad es el que espera mañana desde las primeras horas de este sábado 28 de junio, porque, bueno, la marcha está planeada para que comience alrededor de las 12 del día, sin embargo, a partir de las 10 de la mañana están citados los diferentes contingentes y, por supuesto, también todos los miles y miles de asistentes a esta gran marcha por el orgullo LGBTIQ y más. De esta manera es que hay que tomar previsiones, porque, como te comento, pues los cierres viales en todas las calles y avenidas aledañas a El Ángel de la Independencia, que es el punto de donde partirá la marcha, posteriormente todo Paseo de la Reforma, después Avenida Juárez para llegar al cruce con Eje Central y posteriormente 5 de Mayo y finalmente al Zócalo, que es el punto final de esta marcha donde tradicionalmente se realiza un concierto. Bueno, pues todas estas vialidades y calles aledañas van a tener cierres viales, así que para los automovilistas hay que tomarlo en cuenta, es muy importante esta información. Algunas de las alternativas son el circuito interior, el Eje 1 Norte, Avenida Chapultepec, Fray Servando Teresa de Mier, el Eje 1 Oriente y José María Isasaga. Nada más para que nos demos una idea, Juan, el año pasado a la Marcha del Orgullo LGBT acudieron 260,000 personas, esto de acuerdo a cifras del gobierno capitalino. Como podemos darnos cuenta, es una marcha masiva, convoca muchísimas personas, no nada más de la Ciudad de México, de otros estados de la República, incluso del extranjero. Entonces, bueno, si ustedes van a asistir, tomen esto en cuenta, y también si van a transitar por la zona centro, por esta ruta de la marcha, pues también hay que tomar previsiones debido a este gran dispositivo vial que va a tener lugar el día de mañana.
Pues Lisbeth, estamos pendientes el día de mañana de este desfile y tendremos una cobertura, te digo, tempranito en la mañana, a partir de las 7 de la mañana, con la información del día, pero por supuesto también con enlaces allá a Reforma y a distintos puntos de la Marcha de la Diversidad Sexual, la Marcha del Orgullo Gay. Gracias, Lisbeth.
Estamos pendientes, Juan, buenas noches.
Y por su parte, la jefa de gobierno de la capital de México, Clara Brugada, declaró árbol patrimonial de la capital a un ahuehuete que está en la colonia Santa Catarina, esto en Azcapotzalco. Raquel Flores, pues voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Esto se lleva a cabo en el marco del Día Mundial del Árbol, que se celebra mañana 28 de junio. Este árbol del ahuehuete en la... bien lo comentas, pues tiene 700 años de vida, mide 27 metros de altura y tiene un diámetro de tronco de 440 centímetros. Clara Brugada hizo esta declaratoria en medio de los vecinos, en compañía de los vecinos y autoridades locales, por supuesto la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, así lo dijo.
Hoy, 27 de junio de 2025, en compañía de los vecinos del pueblo de Santa Catarina y de su alcaldesa Nancy Núñez, de las secretarias y secretarios del gobierno de la ciudad, declaramos a este ahuehuete árbol patrimonial de la Ciudad de México y lo nombramos Viejo del Agua.
Esto es lo que significa ahuehuete, este árbol que pues es uno de los dos.
Pues ahí está uno de los dos más importantes que hay en nuestro país, este ahuehuete, más de 700 años tiene de existir, y en el marco del Día del Árbol, Raquel Flores pues le rinde homenaje, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Claro, y además Clara Brugada informó que se va a hacer un inventario de todos los árboles que hay en la capital del país para atenderlos en la situación de cada uno, y los que haya que pues quitarlos, retirarlos, porque pues representan un riesgo para la población, pues tendrán que hacerlo. Sin embargo, todos los árboles se deben defender hasta el último momento.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias por el reporte, Raquel Flores. Estamos pendientes, seguimos con más información. Más adelante converso con Luis Miguel González, él es director editorial del periódico El Economista. Vamos a hablar de algo muy importante, se trata de los polos de desarrollo en el gobierno de México. Anunciaron ayer su puesta en marcha, habrá los primeros 15 en distintos estados de la República, y con esto pues buscará pues llevar oportunidades de desarrollo a regiones que han sido históricamente olvidadas en nuestro país. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias, y gracias como cada semana muchísimas a Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Qué gusto saludarte, doblemente agradecido. Porque es viernes y los viernes son de heladas, ¿no?
De heladas, sí, cómo no. Pero con mucho gusto estamos acá.
Oye, polos del desarrollo, del bienestar, se dan a conocer el día de ayer. El gobierno de México anuncia su puesta en marcha. De entrada, los primeros 15. ¿Cómo ves los polos de desarrollo del bienestar? Conversaba ayer con Vidal Llerenas. Esto es una idea de la presidenta Sheinbaum, que dio a conocer como compromiso durante la campaña el llevar a cabo estos polos del desarrollo. Y no sé tú qué opines, porque tú sí le sabes a la economía. Hemos visto que en México y en otras naciones, grandes potencias, los países más ricos, van a territorios que son ricos en algún, digamos, bien natural, por ejemplo, pero no son países desarrollados, los explotan, se llevan su riqueza, pero no dejan nada. Dejan comunidades desoladas. Esto busca, entre otros objetivos, resarcir estos daños, ¿no?
Sí, creo que para mí una de las cosas buenas es siempre hablamos del país y hay veces de lo nacional es muy complicado pasar al siguiente nivel, que es la región o lo local. Hay muchas oportunidades no aprovechadas en lo local, que dices, literalmente con una sola cosa, con juntar dos piezas, podrían llevar al lugar literalmente a otro nivel. Se habla de 15 polos en donde Vidal Llerena se explica. Tenemos de parte de los gobiernos, me refiero al gobierno federal y gobiernos locales, el compromiso de ayudar y en algunos casos no estorbar con el tema de trámites. Hay un grupo intersecretarial donde está Conagua, donde está la Comisión Federal de Electricidad, que dice, para que haya desarrollo tiene que haber infraestructura mínima de electricidad y agua. En algunos casos, Juan, es impresionante que dices, bastaría con que llegara una línea de luz, que hubiera agua potable, para que le cambiara el rostro a una población o a una región. Creo que el mayor reto, y creo que lo tiene muy claro el gobierno, es en un primer momento que haya claridad sobre lo que se espera, lo que cada quien va a poner. El gobierno va a poner una parte, pero sobre todo que los empresarios que estén dispuestos a entrarle, literalmente pongan dinero, tengan claridad, que se trata de ganar dinero, pero también de impulsar el desarrollo regional.
A ver, y aquí me parece que entra un paréntesis enorme, Luis Miguel González, el que empresarios, iniciativa privada, apoye para estos polos del bienestar, pues les va a retribuir a mediano y largo plazo ganancias, porque habrá desarrollo económico, lo que repercute inmediatamente en las empresas, ¿no?
Totalmente. Hay muchas áreas de oportunidad. No es andar regalando, ¿eh? No.
Es invertir.
A ver, no es un secreto, si vemos el mapa, vamos a decir que México tiene un nivel de desarrollo medio del centro hacia arriba, con algunas excepciones. Pero tenemos enormes áreas de oportunidad en el sur. Estoy pensando Chiapas, estoy pensando Oaxaca, pero también tenemos regiones del norte que tienen un enorme potencial. A mí me llama la atención el polo que se está planteando para Topolobampo. Topolobampo podría ser la gran potencia de América del Norte en cuestiones de fertilizantes, en cuestión de productos para el campo, me refiero a productos industriales para el campo, y le falta muy poquito. ¿Qué le falta? Afinar el tema del puerto, generar infraestructura, que incluye gas, que incluye energía eléctrica. Entonces tenemos lugares, si lo puedes decir así, Juan, donde estamos en un nivel medio, pues lo puedes llevar a un nivel muy desarrollado y tienes niveles que están por debajo incluso el promedio nacional. Creo que pasar de lo que es país y enfocarnos en 15 puntos puede ser súper rentable, decías tú, para los empresarios, pero también hablar o empezar a hablar más de rentabilidad social. Creo que un buen proyecto genera ganancias privadas, pero también genera rentabilidad social, y eso quiere decir desarrollo, empleos, salud, educación y muchas cosas más.
Pues ahí está Luis Miguel González, parte de la importancia de los polos del bienestar y una idea de la presidenta Sheinbaum, un compromiso de campaña, se ponen en marcha los primeros, estaremos pendientes de ver cómo evoluciona, cómo se ponen en marcha en otros estados y la participación de toda la sociedad, incluida muy importante la iniciativa privada, en un proyecto en el cual se les invita a invertir, porque ellos también saldrán ganando con el desarrollo que dejarán. Muchas gracias, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Nos escuchamos la próxima semana, si me lo permites.
Con mucho gusto, te mando un abrazo.
Muchísimas gracias, Luis Miguel. Y bueno, vamos con otra información de Veracruz. Lamentable informarle que esta tarde 5 integrantes de una cuadrilla de voladores de Papantla resultaron lesionados luego de que el poste ceremonial se vino abajo. Voy contigo y con el reporte allá, Gonzalo Santiago, a Veracruz.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Así es, aquí en el norte del...
Parece que se nos cortó la comunicación en Veracruz. Bueno, estaban llevando a cabo estos voladores de Papantla la danza ritual de la comunidad del Águila, que es del municipio de Tihuatlán, en Veracruz. Gonzalo, ya parece que restablecimos la comunicación. Sí. Adelante.
Sí. Juan, muy buenas tardes. Te comentaba que fue, para ser exactos, en la comunidad del Águila, perteneciente al municipio de Tihuatlán, donde se reportó este accidente durante la mañana de este viernes, ya que estos 5 voladores de Papantla cayeron de aproximadamente...
Bueno, pues ahí está la información.
En las redes sociales.
Ahí está la información. Lamentablemente la comunicación es mala allá en Veracruz. Resultaron lesionados. Estaremos pendientes de lo que den a conocer las autoridades de salud, principalmente. Les deseamos una muy pronta recuperación allá Papantla. Mañana, tempranito en la mañana, me vuelvo a comunicar a Veracruz para conocer pues cómo evolucionaron, cómo pasaron la noche y pues qué harán las autoridades para que esto no se repita, qué es lo que causó el desplome, porque, bueno, cada volador de Papantla lleva a cabo desde muy niño, en esta tradición importantísima de Veracruz, el entrenamiento y la capacitación suficiente como para que puedan llevar a cabo este hermosísimo baile ceremonial que es en los aires y que saluda a todos los puntos cardinales de nuestro planeta. Y con esto nos vamos a los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones. Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, qué gusto saludarte. Perdóname, me fui de vacaciones, pero ya estoy de regreso. No sé si merecidas, pero sí necesarias.
Pues ya, yo aquí ya de regreso también, después un día agotado.
Pero tú siempre
hoy
estás de vacaciones.
Yo siempre estoy de vacaciones. De no, bueno, trabajo, los trabajos son muy divertidos.
Sí.
Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, porque pues mañana será el Día de la Diversidad y de la Libertad. Porque además, algo que comenzó como una demanda y como una denuncia, ahora ya es un espacio de expresión para nuevas búsqueda de derechos y búsqueda de logos. Pero hubo una época muy dura, muy, muy fuerte en la Ciudad de México, que fue el régimen de Ernesto P. Uruchurtu. Entre 1952 y 1966 era el jefe del Departamento del Distrito Federal. No había ni siquiera regente de la ciudad, pero ese era su cargo. Y bueno, pues él cerró todo tipo de lugares y tugurios donde hubiera prostitutas, homosexuales, etcétera. Le llamaron el regente hierro y era un censor muy fuerte. Los centros nocturnos tenían que cerrar temprano. Y de pronto, un oasis en el horizonte, que es el Safari, el único bar abiertamente, y primer bar abiertamente gay en la Ciudad de México. Uh-huh. No era casualidad, porque pues estaba a cargo de Fernando Romero, que era el dueño del edificio en donde estaba, que era el jefe de la policía judicial, ¿no? De Ernesto P. Uruchurtu, pues eso le permitía que hubiera el primer bar, que tenía además, ahora sí que toda la inclusión muy clara, ¿no? Porque había estaba decorado con pieles de cebras, de tigres, lanzas entrecruzadas, máscaras africanas, y al lado sur del edificio estaba la caldera del diablo, exclusivamente ocupadas por hombres hombres gay. Luego en el norte estaba el cuadrante de Lesbos, ¿cómo?, que era ocupado por mujeres lesbianas. Y en el centro estaban heterosexuales y homosexuales y lesbianas en conjunto, donde departían alegremente.
¿Y tú fuiste?
No, yo no lo conocí, yo era muy pequeño, yo no, no me dejaban.
Porque ya luego abrieron otros, Bugambilia, todo eso, sí fuiste,
ya,
¿no? Eso,
ya conocí otros y ya también era Eorto el Espíritu, pero finalmente este era el lugar donde se reunían.
Lugares de ambiente.
El famoso lugar de ambiente, donde concurrían también políticos, concurrían también personajes de la farándula, donde cantaba Chavela Vargas, entre otras.
¿Entre quiénes más? A ver, dinombre.
No, había ya varios grupos, eran los grupos del momento que estaban, porque era realmente un lugar que al que todo mundo quería visitar. No todo mundo se atrevía porque estaban muy autocensurados.
No, y bueno, pues porque había una enorme cantidad de violencia. O sea, eran lugares de ambiente en la Ciudad de México, que no eran tan de ambiente como el Noa Noa allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que era pues un bar que mereció que Juan Gabriel le compusiera e interpretara una canción, tal vez una de las más famosas, ¿no?
Y bueno, hay dos libros acerca de este bar.
¿Cuál
es? Safari. Uno se llama El Safari en la Zona Rosa, y que es una novela de Gonzalo Martré, que precisamente va descubriendo todos estos lugares.
¿Y la otra?
Es una serie de investigación. La otra es ya un
¿Sí la sabes o no?
Sí, es Las Sombras del Safari. Es como fracasó al final de cuentas en 1966, al salir Uruchurtu, dejó el cobijo de su jefe de la policía judicial y se cerró el antro.
Bueno, pues el regente de hierro, le decían, al que le chocaba lo que le checaba, ¿no, doctor?
Exactamente, sí.
Sí, porque, bueno, pues él nunca pudo asumir lo que realmente pues le atraía.
En su libro Manuel Perlo aparece que hay un documento.
Que escribió una biografía.
Escribió la biografía de Uruchurtu, que es un libro en dos tomos, que en archivos de la CIA le decían la Uruchurta.
Bueno, pues ahí está. Doctor Volavsky, muchísimas gracias. Ahora sí preparaste y nos da muchísimo gusto. Y vamos rápidamente con un pedacito del diván político, que el próximo domingo ya se lo tengo completo. Y vamos con Ron DeSantis, ¿no? Gobernador de Florida. ¿Usted está de acuerdo que necesita diván urgentemente? Porque ha dicho abiertamente y sin ningún escrúpulo que es legal atropellar a manifestantes si es que impiden el paso al vehículo, ya que dice que, bueno, pues son los que estarían agrediendo al conductor, por lo que dijo el gobernador de Florida que arrollarlo sería un acto de legítima defensa. Así la tierra de las libertades. Escuche.
Tenemos una política de que si estás manejando por la calle y una multitud llega, rodea tu vehículo y te amenaza, tienes derecho a huir por tu seguridad. Por lo que si vas manejando y golpeas a una de estas personas, ellos son los culpables por interponerse en tu camino. No tienes por qué quedarte ahí, convertirte en un objetivo fácil y dejar que la multitud te saque de tu vehículo y te arrastre por las calles. Tienes el derecho a defenderte en Florida.
No, pues además muy peligroso, porque se generaliza este discurso de odio que hay en los Estados Unidos, en donde pues ya podemos ver varias víctimas, incluso personas de origen latino, violentadas por ciudadanos estadounidenses ante este frenesí y permisión. Dicen por ahí aparente permisión. No, señor, no es aparente. Se les está permitiendo por parte del gobierno agredir personas por cuestiones raciales, y no solo eso, se les está invitando, como lo está haciendo el gobernador de Florida, porque pues las manifestaciones son en su mayoría contra las políticas migratorias antirracistas que hay en los Estados Unidos. Vamos con más del debate, si nos cabe otra. Tiene que ver con lo peligroso que, bueno, pues se está convirtiendo el Senado de la República, un circo, porque cada vez pues hay más asuntos que parecen de la patio de la secundaria en vez de charlas de representantes populares. Y la protagonista una y otra vez es Lili Téllez. Rompe todos los protocolos, rompe todos los lineamientos, utiliza el pleno legislativo pues no como lo que es, sino como la arena, el escenario de una carpa, además de segunda. Y pues en el último episodio de esta tragicomedia, muy mala tragicomedia, ni siquiera llega a las carpas del Blanquita, porque ahí sí había calidad interpretativa, si no vaya usted a saber de cualquier barrio. Bueno, pues llega un momento en que de plano le tuvieron que cortar la cuerda del megáfono con el que estaba increpando a diputados. Escuche parte de lo que sucedió. Lo que usted está escuchando es en el pleno legislativo, es en el Senado de la República, no en el patio de una secundaria. La senadora Téllez hoy anunció que ya compró otro megáfono, gran uso de los recursos, por supuesto, pero esto no es lo importante. Dijo que va a demandar a Karina Aguilar como a Malú Micher, quien fue la que prestó las tijeras para cortar el megáfono, porque son violentas al poner una herramienta punzocortante en su cara. Pues esto ya es llevar a otra dimensión. Ahí puso una herramienta punzocortante en su cara, le fueron a cortar el cable del megáfono, que sin justificar esta acción, pues ya están hartos de que no se permita el diálogo legislativo para estos sketch que se están llevando a cabo. Performance, dirían por ahí.
Está en video cómo la senadora Malú Micher le dio las tijeras o le dio la orden, está en video, para que la senadora Karina pasara y puso las tijeras frente a mi rostro. Es un arma punzocortante en un momento muy delicado. Las tijeras frente a mi rostro es algo muy peligroso, así que por supuesto las voy a denunciar.
Bueno, rápidamente, otro del diván, pues el niño celoso, Gibran Martínez, que pues no quiso que le cantaran las mañanitas a la presidenta. Escuche.
Con el objeto de salvaguardar la investidura de esta soberanía y el orden, pedirle que cuide usted que se evite la ridiculez que se ha institucionalizado de cantarle las mañanitas a la jefatura del Estado mexicano. Solo esa petición, presidente.
Bueno, finalmente sí le cantaron las mañanitas a la presidenta. ¿Por qué no? Pues al diván. Pues ¿qué le faltaron las mañanitas cuando era chiquito? ¿Qué no se las cantaron? ¿Qué no le celebraron sus cumpleaños? Pues ¿qué le da que le canten las mañanitas a la presidenta o a cualquier otra persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué amargura! ¿De veras? Bueno, esto lo vamos a analizar más a profundidad el próximo domingo. Mientras tanto, voy rápidamente contigo, Javier Rivera y los deportes. ¿Cómo estás?
Juan, muy buenas noches. Agenda movida este fin de semana, donde sin duda destaca la actividad de la selección mexicana en la Copa Oro. Se estará midiendo ante Arabia Saudita el día de mañana a las 8:15 p.m. En caso de ganar, estará avanzando a semifinales y su rival saldrá del duelo entre Panamá y Honduras. En la otra llave, Canadá se mide a Guatemala y Estados Unidos ante Costa Rica. Una vez más, la CONCACAF armando este caminito nada sospechoso para que Estados Unidos y México se encuentren en la gran final de este torneo, siendo las dos potencias, y esperemos que la selección mexicana esta vez no falle y llegue a la final de la Copa Oro. También sé que causa un poco de risa, pero yo sí le tengo fe a la selección, y sobre todo está...
¿Qué le tiras cuando sueñas?
No, está obligado por el nivel de la CONCACAF. Creo que es una obligación que tiene que ganar este torneo todas las ediciones. Y en el Mundial de Clubes, mañana Benfica se mide a Chelsea, Palmeiras ante Botafogo, y para el domingo Paris Saint-Germain ante el Inter de Miami en este Mundial de Clubes, que ya está en su fase definitoria, que está llamando mucho la atención. No se le tenía mucha fe a este torneo, sin embargo, al menos en la televisión sí está robando muchas miradas. En asistencia a los estadios aún está quedando mucho a deber.
Pues Javier Rivera, muchísimas gracias por los deportes. Que tengas muy bonito viernes.
Excelente fin de semana.
¿Y usted? Pues lo espero mañana en punto a las 7 de la mañana a través de esta señal y de Telefórmula. Mientras tanto, es viernes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.